8 estrategias para ayudar a los niños a rechazar la pornografía. Por Lisa Ann Thompson. Las estadísticas pueden llegar a agobiar a los padres. Extremetech.com calcula que un 30% de todos los datos que se transfieren por Internet son pornografía. Se halla literalmente en cientos de millones de páginas web, hasta en los gigantes de las redes sociales como Facebook, Twitter y YouTube. Puede accederse a ella a través de la televisión, las computadoras, las tabletas y los teléfonos inteligentes. El material al que el niño se ve expuesto sencillamente traumatiza el tierno y frágil cerebro de un pequeño, señala una terapeuta, la doctora Jill C. Manning, quien es una frecuente disertante sobre los efectos de la pornografía en el matrimonio y la familia. Pero hay esperanza. Aún con la aparente omnipresencia de la pornografía, los padres tienen el poder para proteger a sus hijos y prepararlos para afrontar y rechazar la pornografía. A continuación, se presentan 8 estrategias de los líderes de la Iglesia y expertos para ayudar a los padres a fortalecer sus familias. 1. Aborden la cuestión del acceso y de las reglas familiares. Comiencen con las defensas exteriores. Salvaguardamos a nuestros hijos hasta el momento en que ellos pueden salvaguardarse a sí mismos, dice Jason S. Carroll, profesor de Ciencias Orientadas a la Vida Familiar de la Universidad Brigham Young. Este explica que el tronco encefálico que alberga los centros de placer del cerebro se desarrollan primero. Solo después se desarrollan completamente la capacidad de razonar y tomar decisiones en la corteza frontal. De modo que los niños tienen el pedal del acelerador, pero sin los frenos al completo, dice. Por lo tanto, los filtros externos y la supervisión son cruciales para las personas jóvenes. Hay pasos sencillos y reglas que pueden proteger a los niños y adultos de la exposición involuntaria y ayudarlos a pensárselo dos veces en cuanto al contenido que deciden ver. Utilicen los filtros de la computadora, del enrutador y de los niveles del proveedor de servicios de Internet. Activen el control parental y el de contenidos mediante los proveedores de televisión por cable y los servicios de medios de comunicación en línea. Configuren la restricción de contenidos en los dispositivos móviles. Mantengan las computadoras y tabletas en las áreas de uso compartido. Pidan a los niños y adolescentes que les entreguen los teléfonos y dispositivos móviles por la noche. Establezcan una política de transparencia. Los padres pueden ver los mensajes de texto y las cuentas de las redes sociales en cualquier momento. Enseñen a los hijos qué hacer si se encuentran con pornografía. 1. Cerrar los ojos y apagar el dispositivo. 2. Contarle a un adulto. Y 3. Dirigir los pensamientos a otra cosa. Asegúrenles que no han hecho nada malo y que no se los regañará. 2. Prediquen de Cristo. Los filtros son herramientas útiles, pero el mejor filtro en este mundo, el único que en última instancia funciona, es el filtro personal interno que proviene de un testimonio profundo y duradero del amor de nuestro Padre Celestial y del sacrificio expiatorio de nuestro Salvador por cada uno de nosotros, dijo Linda S. Reeves, segunda consejera de la Presidencia General de la Sociedad de Socorro. Para ayudar a nuestros hijos a cultivar dicho filtro interno, la hermana Reeves destaca el consejo de Nefi. Hablamos de Cristo. Nos regocijamos en Cristo. Predicamos de Cristo y profetizamos de Cristo, para que nuestros hijos sepan a qué fuente han de acudir para la remisión de sus pecados. Los expertos concuerdan con ello. Hay estudios que han confirmado que una religiosidad en el hogar, junto con una forma de crianza afectuosa, tiene un efecto protector contra la pornografía. La mejor medida preventiva y la mejor medida reparadora ante la pornografía es la verdadera enseñanza del Evangelio en el hogar, dice Timothy Rarick, profesor de técnicas para la crianza de los hijos de la Universidad Brigham Young, Idaho, y miembro asesor de la mesa directiva de la United Families International, Organización Familias Unidas Internacional. Lo mejor que podemos hacer es ayudar a nuestros hijos a establecer su propia conexión con los cielos. 3. Enseñen a los hijos a usar un filtro interior. Los padres pueden enseñar estrategias específicas para filtrar los medios de comunicación mediante las normas del Evangelio. Para la doctora Manning, el artículo de fe número 13 es el filtro perfecto para todas las decisiones que se tomen en cuanto a los medios de comunicación. Creemos en ser honrados, verídicos, castos, benevolentes, virtuosos y en hacer el bien a todos los hombres y mujeres, si hay algo virtuoso o bello o de buena reputación o digno de alabanza, a esto aspiramos. Hay mucho material en los últimos días que no se ajusta a dichos criterios, y si lo que hallamos no se ajusta, tenemos que seguir buscando, dice la doctora Manning. No obstante, es ese esfuerzo lo que diferencia a los santos de los últimos días, señaló el presidente Thomas S. Monson. Conforme el mundo se aleja más y más de los principios y las pautas que nos dio un amoroso Padre Celestial, sobresaldremos de la multitud. Seremos diferentes al decidir no llenar nuestra mente con opciones de multimedia que son viles y degradantes, y que harán que el Espíritu deje nuestro hogar y nuestra vida. 4. Enseñen a sus hijos una sexualidad sana. El principio de la oposición en todas las cosas se aplica a la pornografía. No basta con indicar que la pornografía es mala. Los padres también deben enseñar a sus hijos lo que es bueno. Una de las defensas y protecciones más poderosas de nuestros jóvenes es que les enseñemos sobre la sexualidad, en el hogar y desde temprano, dice la doctora Manning. Nuestros jóvenes sufren, puesto que crecen en un entorno de mensajes tóxicos con muy escasos mensajes positivos dentro del marco del Evangelio. El profesor de Ciencias Orientadas a la Vida Familiar de la Universidad Brigham Young, Mark H. Butler, recomienda las explicaciones directas. El ciclo de la respuesta sexual existe de forma natural en nosotros, los seres humanos. Los deseos e impulsos sexuales que tenemos son un don concedido por Dios, los cuales nos bendicen y nos atraen natural y afectivamente al sexo opuesto, al matrimonio y a la vida familiar. Las charlas apropiadas según la edad en cuanto a la sexualidad sana pueden comenzar desde una temprana edad. El profesor Carroll señala que las conversaciones sobre el contacto físico bueno y el contacto físico malo, así como sobre la privacidad personal, junto con el uso de la terminología correcta de las partes del cuerpo, pueden empezar a enseñarse desde temprana edad. Para la edad de 8 años, el niño tiene la capacidad de lograr una comprensión básica del sexo en el contexto físico, espiritual, emocional y en el pertinente a las relaciones, dice. Además, los jovencitos y las jovencitas valoran la forma de hablar correcta y directa. Un joven dijo, «Si se anda con rodeos, las personas pueden malinterpretar mucho». Se me enseñó acerca de la ley de castidad una decena de veces antes de que me diera cuenta de que hablaban de sexo. El profesor Carroll dice que los padres también deben prestar atención al contexto de dichas charlas. Hagan todo lo posible para no hacer de esas conversaciones algo estructurado, dice. Llevamos a nuestro hijo a cenar, nos vestimos con ropa de domingo o lo conversamos en el estacionamiento del templo, dice. Sin embargo, si los hijos reciben el mensaje de que solo puede hablarse del sexo bajo esas circunstancias, tal vez no sepan cómo recrear tales circunstancias cuando tengan preguntas. En vez de eso, los padres deben generar un diálogo y oportunidades continuas para que los hijos hagan preguntas cuando las tengan. Si la conversación se produce cuando están sentados en el suelo del dormitorio, o en la camioneta, o mientras recogen fresas, sabrán cómo volver a hablar, dice Carol. La experiencia me ha enseñado que los adolescentes más activos sexualmente son por lo general los menos informados, señala el profesor adjunto de BYU, Bradley R. Wilcox. Los jovencitos que reciben respuestas de los padres desde una edad temprana son por común los que evitan la experimentación sexual. 5. Destruyan el mito de la pornografía. El presidente Gordon B. Hinckley manifestó claramente la verdad sobre el uso de la pornografía. Dijo, «Es malsano, es lujurioso e inmundo, es tentador y crea hábito. Los llevará directo a la destrucción, no les quepa la menor duda. Es abyecta sordidez que enriquece a los que lo explotan y empobrece a sus víctimas». El consumo de pornografía por parte de los adolescentes y adultos jóvenes con frecuencia conduce a una idea distorsionada de la sexualidad y su función de fomentar sanas relaciones interpersonales, sostiene el American College of Pediatrics, Colegio Estadounidense de Pediatras. Tales distorsiones incluyen la sobreestimación de la frecuencia de la actividad sexual en la comunidad, la creencia de que la promiscuidad sexual es normal y la creencia de que la abstinencia sexual no es saludable. En las conversaciones concernientes a la pornografía, los padres deben señalar que esta es ficticia en todos los aspectos. Los comportamientos que se describen en la pornografía no son ni normales ni un reflejo de lo que se debe prever ni esperar en una relación sana. La pornografía es atractiva solo mientras se acepten sus mitos, dice el profesor Carroll. 6. Cambien la conversación concerniente al problema. Los expertos y líderes de la Iglesia advierten en cuanto a concluir demasiado rápido que cualquier uso de pornografía indica necesariamente una adicción. No todo el que hace uso consciente de la pornografía es adicto a ella, señala el elder Dallin H. Oaks, del Quórum de los Doce Apóstoles. De hecho, la mayoría de los jóvenes y las jovencitas que tienen problemas con la pornografía no son adictos, lo cual es una diferenciación importante que debemos hacer no solo los padres, los cónyuges y los líderes que desean ayudar, sino también quienes padecen el problema. Los jóvenes y las jovencitas se involucran con la pornografía debido a la curiosidad, debido a su accesibilidad y debido a, fundamentalmente, la falta de madurez, dice el profesor Carroll. Cada uno de nosotros experimenta el poder del ciclo de respuesta sexual que se despierta durante la pubertad mucho antes de que tengamos la madurez emocional o espiritual para entenderlo por completo. Richard Nitzel Holzapfel, profesor de Historia de la Iglesia en BYU y asesor docente del club estudiantil Remediar la Pornografía, indica que el problema es real y tiene consecuencias terribles, pero hacer declaraciones generales sobre el problema a menudo lo arraiga más en el alma de quienes luchan contra él. El elder Oaks afirma que los problemas con la pornografía pueden oscilar entre el uso ocasional o reiterado deliberado, el uso intensivo o el uso compulsivo, adictivo. Si la conducta se clasifica incorrectamente como una adicción, el usuario podría pensar que ha perdido su albedrío y la capacidad de superar el problema. Por otro lado, tener una mayor comprensión de la gravedad de un problema, que tal vez no esté tan arraigado ni sea tan extremo como se temía, puede brindar esperanza y una mayor capacidad de arrepentirse. Al abordar los problemas, el profesor Butler sugiere que los padres adopten un método de evaluación. ¿Por cuánto tiempo ha estado ocurriendo? ¿Con qué frecuencia la consumen? ¿De qué manera acceden a ella? Luego, los padres pueden trabajar con los jóvenes para determinar el nivel de acción adecuado. Comprendan a las personas y quiénes son, dice el profesor Holzapfel. ¿Cuán grave es su problema? ¿Qué es lo que sucede en realidad? ¿Cuál es la razón por la que ven pornografía y cómo podemos abordar los problemas más profundos? 7. Enseñen a lidiar con las emociones. Es probable que el abordar problemas más graves también pueda ser clave para evitar problemas con la pornografía, dice Nathan Acree, un terapeuta que reside en Utah. Aparte de la curiosidad natural, la pornografía suele utilizarse como un modo de lidiar con las emociones, en particular con las emociones agobiantes. El profesor Butler añade, en cierto punto, el joven o la joven tiene alguna experiencia difícil o angustiosa en materia psicológica, en asunto de relaciones o en el área espiritual. Dice que las experiencias negativas pueden conducir el cerebro adolescente a tornarse a las experiencias que le hacen a uno sentirse bien, como ver pornografía y a tener conductas relacionadas con la masturbación. Entonces, las emociones que se crean en dichas conductas reemplazan o enmascaran las emociones estresantes. Y en ello yace el peligro. La persona pasa de una experiencia que le hace sentirse bien a iniciar el tránsito a la dependencia psicológica. Ahora la persona se vale de esa conducta como un medio de lidiar con la vida. El hermano Acree dice que los padres deben enseñar a los hijos que tanto las emociones agradables como las desagradables son normales y que está bien experimentar sentimientos negativos, tales como tristeza, enojo, frustración o dolor. Con frecuencia, los padres sienten la necesidad de controlar las emociones de sus hijos, pero el permitirles experimentar y afrontar los sentimientos negativos fomenta un conjunto de capacidades cruciales. Si existe un problema con la pornografía, los padres deben procurar no aumentar la carga emocional del hijo avergonzándolo. El profesor de Ciencias Orientadas a la Vida Familiar de BYU, James M. Harper, indicó que mientras que la culpa es una reacción natural ante los errores que puede motivar el cambio, la vergüenza es un sentimiento destructivo que puede conducir a una sensación de desesperanza. En otras palabras, generar o exacerbar el sentimiento de vergüenza en los hijos daña la capacidad de estos tanto de cultivar reacciones emocionales positivas como de reconocer la influencia del espíritu, quien, en última instancia, es el aliado más poderoso en la prevención y la recuperación frente al uso de pornografía. Un joven que luchaba contra la pornografía recuerda con claridad cómo reaccionaron sus padres cuando su problema salió a la luz. Mi madre reaccionó severamente, con gritos y vociferando, y me hizo sentir peor al respecto en vez de sentir esperanzas de superarlo, dice. Quien fue de mayor ayuda fue mi padre, al decirme repetidamente cuánto me amaba. Por favor, no los condenen, ruega el Elder Oaks. No son malos ni carecen de esperanza. Son hijos e hijas de nuestro Padre Celestial. 8. Enseñen que la expiación del Salvador funciona. En discursos, lecciones y materiales de lectura, Los jóvenes reciben el claro mensaje de que la pornografía es un mal peligroso, pero tenemos que dar más énfasis a la doctrina de la expiación de Jesucristo. En el caso de los jóvenes, el profesor Butler cree que el cerebro de los adolescentes podría ser una de las principales razones para enseñarles acerca de la expiación. El cerebro adolescente no está formado por completo y eso conduce a ciertas dificultades, como el control de los impulsos y una falta de pensamiento con previsión, explica. El adolescente, espiritualmente sincero, que se esfuerza, puede llegar a quedar mutilado por una culpa abrumadora al afrontar debilidades ante las que él es especialmente vulnerable, al tener dicho cerebro aún en una fase adolescente. Es extremadamente crucial que, junto con la enseñanza de los mandamientos, enseñen a los adolescentes la expiación, que existe a fin de ayudarnos a cultivar la paciencia y la perseverancia en la vida. Todos necesitamos la expiación de Jesucristo. Mediante el arrepentimiento adecuado y completo, todos pueden llegar a ser limpios, puros y dignos de todo convenio y bendición del templo que Dios ha prometido, dice el Elder Oaks. Eso incluye a quienes han utilizado pornografía. Y es un mensaje esperanzador. Hay mucho que los padres pueden hacer a fin de preparar a sus hijos para rechazar la pornografía, y cuando flaqueen, la expiación infinita del Salvador hace posible el cambio y el arrepentimiento. Eso significa que, pase lo que pase, el Padre Celestial nunca dejará de amarlos y que nosotros, sus padres, nunca dejaremos de amarlos, dice el profesor Rarick. Para un hijo, no puede existir una esperanza mayor que esa. Adaptado de Arm Your Kids for the Battle, BYU Magazine, primavera de 2015. La autora vive en Utah, Estados Unidos.